Vistazo a Cárdenas, 31 grados Celsius ahora, está cubierto y hay tormentas en el área, la sensación térmica de 38 grados. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Demuéstrame otra vez cómo me quieres. Invéntame otra noche de placeres y hazme sentir feliz. Amame, abrázame mi amor muy dulcemente. Y mírame en tus ojos largamente y déjame vibrar con tu calor y seré así como una
enredada. Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Mujeres de Cuba. Y esta es una voz que es inconfundible, con unos matices, una melodía, lo cual le permite brindarle al público un estado totalmente diferente. Estamos hablando de una mujer de Cuba que fue profeta en su tierra, que nació en La Habana, que comenzó su carrera muy, muy temprano. Hizo su debut siendo una niña prodigio de 8 años. Y para mí es un verdadero placer tener hoy en Mujeres de Cuba a mi querida Flor de Loto. Bienvenida a Mujeres de Cuba.
Caramba, me siento tan honrada y tan contenta de que hayas escogido mi persona para que fuera difundida en tu programa que todo el mundo escucha, que no sabes tú lo feliz y cómo me siento por eso. La verdad es que hacía tiempo que estaba pensando en ti y decía, ¿cuándo podré yo tener el honor de que Cari Roque me dedique unos momentos en su programa?
No, mira, el honor es de todas las mujeres cubanas que cuando viven en libertad, pues tienen el derecho, ¿no?, de hacer con su vida lo que has hecho tú con la tuya. Pero vamos ya a dejar los pastelitos, la Coca-Cola, los besitos, y vamos a hablar de quién es Flor de Loto. Porque tú fuiste profeta en tu tierra, fuiste una figura más que reconocida, no solamente del espectáculo, sino también como actriz. Te iniciaste siendo una niña en CMQ con el viejito Chichí. Yo recuerdo que también estuviste haciendo algunos programitas con Luisa María Huel, otra mujer de Cuba, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo nace en ti ese mundo de la música, de la composición, de la actuación? ¿Quién es Flor de Loto? Porque el Flor de Loto es una flor muy especial, es una flor muy linda, que navega por los ríos y tiene unas características tan especiales como tú, a la cual hoy estoy dedicando mi programa. ¿Cómo comienzas y cómo son los inicios, tu infancia? Vamos a comenzar por ahí.
Bueno, vamos a comenzar por ahí. Cari, yo desde muy pequeña, yo te diría que desde los 7 años ya empecé a sentir esa vocación por el canto, por el baile, y tuve la suerte de tener un padre que también era actor. Mi padre fue escritor, mi padre fue un hombre que le encantaba enseñar, y aunque no estudió pedagogía, era un pedagogo incierne. Te diría yo que fue la persona que moldeó mi vida y moldeó mi carácter, que por cierto es un carácter bastante fuerte. Pero él me llevó por su mano a estudiar todo lo que era canto, baile. Me enseñó a declamar, porque él era un gran declamador. Y tenía una poesía que yo en este momento no recuerdo cuál fue el autor de ese poema, quizás tú lo debas conocer, donde hablaba del payaso. Y el payaso es la historia de un hombre que era llamado por los altos lores de la época, me imagino, en la época en Londres, y lo llamaban porque él hacía reír al rey. Y de pronto parece que él necesitó ayuda, ¿okay? Como la necesitamos todos, inclusive los psiquiatras. Y llegó a donde un médico a pedirle ayuda por esa tristeza tan profunda que llevaba en su corazón. Y el médico, lógicamente, le aconseja que vaya a visitar a Garrick. ¿Conoces la historia?
No.
Garrick. Garrick era un hombre muy simpático, y le recomienda el médico a él mismo, a Garrick, porque no sabía quién era, que por qué no iba a ver a Garrick para tratar de aliviar esa tristeza y volver a ser la misma persona. Y él le dice, perdóneme, doctor, y cámbieme la receta porque yo soy Garrick. Uh-huh. Y el médico se queda estupefacto.
¿Qué moraleja? La
moraleja es, ¿cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de temor, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Porque ahora el carnaval...
Bien, pero, hay cosas en tu vida que son verdaderamente... yo no las conocía, porque tristemente yo... Bueno, la historia mía la conoces tú y el resto, mientras ustedes tuvieron la grandísima suerte de poder escapar, yo me quedé encerrada. Y ahora, pues, cuando conozco verdaderamente todo lo que tú has llevado adelante a través de tu carrera, digo, qué difícil tuvo que haber sido para esta mujer romper con toda esa gloria que tenía, que la rodeaba, elegida a nivel popular reina infantil de la televisión junto a Rosita Fornés y Armando Bianchi, habiendo pasado estudios de arte dramático, porque no solamente estabas destacándote y eras una primera figura en el espectáculo. Yo, cuando salgo del mundo y entro en el túnel, te dejo en el Casino Parisien, donde eres una figura muy importante. Y ahora, cuando me entero, ¿no?, de todo lo que tú has ido logrando y fuiste logrando durante este tiempo, me pregunto, ¿qué sentiste cuando tuviste que romper con esa flor de loto que, aunque era conocida ya, a nivel internacional se lanzaba a un mundo que podía haberte hecho o triunfar o desaparecer.
Correcto.
¿Qué rompió en ti esa revolución perversa?
En mí rompió muchas cosas, Cari, porque tristemente también yo fui perseguida, mi cielo, y estuve unas experiencias muy desagradables. Me llevaron a la cabaña, tú sabes lo que era la cabaña. Y a mí en la cabaña me hicieron un interrogatorio, me trataron bastante mal, y no solamente eso, para no encerrarme en la cárcel de Mantilla, okay, pues me enviaron a mi apartamento presa. Y el señor que me envió, nunca se me olvidará su nombre, se llamaba el comandante Rivera. Y ese señor me mandó a mi casa presa y me acusó de yo haber tenido comunicación durante mi carrera, cuando tú sabes que todas las artistas que hemos pasado por diferentes lugares importantes como el Capri, el Parisien, Sans Souci, Tropicana, todos los artistas que tuvimos la suerte de pasar y de ser una figura conocida, que muchos hombres iban detrás de ella, como lo fue la pobre Rosita. Rosita también pasó mucho, no solamente eso, sino con su esposo. Y a mí me dejaron en mi casa presa, sin poder salir a ninguna parte, y con el terror de que aquel hombre iba a ir a mi casa esa misma noche que me llevaron a la cabaña, que iba a ir a mi casa a las 9 de la noche. Me mandaron a mi casa, me pusieron un miliciano en la puerta, y yo estuve desesperada, no sabía lo que iba a hacer porque sabía lo que me esperaba.
¡Qué horror!
Y con apenas 18 años.
Yo sé.
Ok. Pero Dios es muy grande, Cari. Dios es muy grande. Y entre las personas que yo conocí en aquel entonces, que inclusive eran personas que trabajaban para el régimen, uno de ellos, que yo conocía desde mi niñez, en aquel momento, era el jefe del tribunal de la revolucionaria. Y yo lo llamé, lo que nunca había hecho, y le presenté mi problema. Dijo: no te preocupes, antes de las 9 de la noche, yo voy a ir a tu casa. Y fue así. Él fue a mi casa, me dijo: no te preocupes. El miliciano, cuando lo vio, se cuadró, lo saludó, porque también tenía sus grados, era, creo que era comandante también, y le dijo: este caso es mío. Pero el miliciano no se retiró de allí hasta que llegó el señor este. Y él me dijo: no te preocupes, mira, métete en el cuarto, ponte una toalla, envuélvete en una toalla, y cuando él toque la puerta, quien le va a abrir soy yo. Y así fue. Él le abrió la puerta y le dijo a Rivera, el comandante Moreno: mire, Rivera, este es un caso mío. Y eso me salvó quizás de una violación, sabré Dios de tantas cosas. Mira, tú no quieres saber lo que pasa a una muchacha joven cuando le suceden estas cosas.
Tremenda experiencia. Ahora vamos a la parte bonita de la historia.
Vamos a recordar cosas lindas.
Sí, pero es que es bueno que en Cuba se sepa hasta dónde llegó la perversidad con una sociedad civil que se había abierto paso con un país que estaba posiblemente en la cima de los países en América Latina con un grado de sensibilidad en todos los órdenes muy grande, con una libertad terrible que ellos llegaron cercenando y aguillotinando a todo el que pensó que podía hacerle una mella o sencillamente abusando del poder. Hubo mucho abuso de poder. Pero bueno, logras entrar ni más ni menos como una figura central en México en el año 60 con Sándor. Sándor, bueno, para quien no lo conozca, era uno no solamente de los coreógrafos, sino de los mejores bailarines que había en aquel momento. De ahí en adelante tu carrera sube y sube y sube. Incursionaste y no lo sabía tampoco, que habías incursionado en Venezuela. Habías trabajado también en Venezuela.
Sí, háblame en Venezuela trabajé.
De tu salida de Cuba y de todo ese aval que te acompañó como actriz, porque en Puerto Rico, que es como tu segunda patria, indudablemente fuiste una figura muy importante.
Gracias, gracias, gracias por esas lindas palabras a Puerto Rico, porque realmente Puerto Rico me dio tanto, Cari. Bueno, saliendo de Cuba, fuimos el elenco completo a México, y esa vía, ese pasaporte de salida nos lo dio Mizuco y Roberto. Mizuco y Roberto era una pareja de baile, que tú sabes quiénes eran.
¿Cómo que no?
Okay, pues ellos fueron a vernos y nos dieron la oportunidad de que fuéramos a México. Y en México, eso fue en el 1960, ¿okay? En el 1960 salimos para allá y toda la compañía se presentó en Los Globos, que era un cabaret famosísimo en la calle Insurgentes, a que ahí conocí a Lolita de la Colina, que ha sido una de las grandes compositoras que ha dado México, muy amiga mía, que yo quiero muchísimo.
Magnífica.
Que yo quiero muchísimo. Y Carmen Montejo, toda la gente andaba por allá. Y entonces en Los Globos hicimos una temporada preciosa. Me surgieron oportunidades de trabajar en televisión también. Yo realmente estaba muy joven, Cari, y era la primera vez que hasta que me montaba en un avión, ¿entiendes? Era pánico, pero salí con buen pie, como decimos nosotros, salí con el pie derecho. Y en México me recibieron también con muchísimo cariño. No me quedé en México porque realmente la altura me hacía mucho daño. Y yo no podía respirar bien. Y de ahí entonces salí, fui a Puerto Rico. En Puerto Rico también me recibieron con mucho cariño y desarrollé mi carrera. No solamente como cantante, sino como actriz. En Puerto Rico hice mis primeras telenovelas que me dieron la oportunidad, porque me las gané en Buena Lid, de hacer varias novelas con grandes figuras como Arnaldo Andrés, Gladys Rodríguez, Lidia Echevarría. Esa novela, la primera novela que era, Marta Llorens, una muchacha del pueblo, que era protagonizada con Gladys Rodríguez, Axel Anderson. Esa me dio la oportunidad de hacer 5 novelas más en Puerto Rico. Pero la novela que más éxito me ha dado, no solamente a mí, sino a muchos actores, porque le dio la vuelta al mundo en todos los idiomas al punto que yo llegué a Brasil y me vi doblada al portugués. Estuvo en todas, en España, en Rusia, en todas partes. La novela arrasó, fue Guadalupe de Delia Fiallo.
¿Sabes que cuando yo entrevisté a Delia, ella me habló de ese tópico también, de cómo Guadalupe había sido la novela que le había dado la vuelta al mundo y creo que hasta en Japón?
En todas partes, mi amor, en todas partes. Y es muy triste, y es muy triste, pero muy triste, para que tú veas el atropello que hay con nosotros los cubanos. Es muy triste lo que le hicieron a Delia. Y eso me ha afectado a mí, ha afectado a todo el mundo, que sus novelas, la esencia de sus novelas, que son, que tienen un contenido romántico y son novelas que son como para películas. Esta gente de México, simplemente Televisa, le compró a Delia los derechos y Delia en aquel momento, no sé si ella te lo contó, y se las han, vaya, dilapidado. Así ella me dijo, ella me dijo que ella se sentía tan mal que ella no quería ver ni un solo capítulo de los, de esas novelas que fueron, que son refritas, y que desgraciadamente un colombiano se ha adjudicado que en una de ellas, que actualmente se está pasando por Univisión a las 3 de la tarde, que fue la novela Esmeralda, se la han dilapidado a nosotros, no solamente en México, sino en nuestro país de origen, se nos ha borrado del mapa.
Te voy a hacer la pregunta de rigor. Okay. ¿Sabes cocinar?
¿Cocino?
Mira, Miguelito, una diva que cocina. Porque todas las divas que yo entrevisto no cocinan. Te quiero, te respeto, y me quiero despedir con la canción que te recibí, porque en realidad eres una caricia para los oídos de todos los que te oímos.
Y tengo que reconocer que esa canción la compuso Laura Curbelo, una gran compositora uruguaya.
Uruguaya, sí señor.
Uruguaya, que me hizo el disco completo, completito. O sea que un beso a Laura y un beso a todos mis cubanos, a todas aquellas personas que me han apoyado, sobre todo a ti, Cari, por haberme dado la oportunidad, aunque fuera un poquito, pero poder decir y recibir de ti tantas cosas positivas.
Bueno, nos vamos con Ámame. Y sigue Ámame. Amando, y sigue creciendo, porque eres la reina de la bohemia. Hoy por hoy, cuando se te va a ver, se cierran los ojos y trasladas al mundo. Te quiero. Dios te bendiga, mujer.
Dios te bendiga a ti.
¿Cómo me quieres? Invéntame otra noche de placeres y hazme sentir feliz. Amame, abrázame, mi amor, muy dulcemente, y mírame en tus ojos largamente, y déjame vibrar con tu calor, y seré así como una enredadera que sube por tu piel como una hiedra, buscando allí en tu cuerpo donde apagar mi ser.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Pico Blanco en el año 58-57, pero si abro mis ojos, estoy sentada en la cabina de Radio Martí. Es el mes de septiembre y estamos en el 2018. Y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente, y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena. Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa, pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto, desde que llegaste aquí, un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido? ¿Y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto, no solamente como cantante, sino ahora también como actriz? ¿Pero cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, Bueno, pues mi inicio, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra, estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No,
no, ya me di cuenta.
Pasa la página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron. Y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar. Y yo siempre fui muy decidida, le dije sí. Y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del cabaret parisien del Hotel Nacional. A dúo con mi mamá.
Dime tu mentira. Ven acá más, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba. Ella me dejaba, lo que sí era muy exigente. Sobre todo para los dúos, le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años. Ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo, porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnavales, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo. La verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, ella, las dos como trabajamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven. Y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar, pero ella sí todo, ahí asistaba a sus ensayos. Y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida. Siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Siempre había música, el Niño Rivera, y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés. Y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad, el cariño ese de grande. Desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella, eran como la familia que me rodeaba. Esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? Sales de Cuba a cumplir un contrato y ¿por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis 3 hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí, en Miami en este momento. Él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino. Hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila. piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días, hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón, este es el momento. Este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy hablando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
¿En Venezuela?
Uh-huh. En Venezuela, y allí me quedé... nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero. Y después fuimos para Caracas y me quedé buscando un venezolano y me encontré con un cubano que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Bien que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos? ¿Cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano. Y un buen día me hablan de acá, de Miami, uh-huh, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria, sí, y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue. Sí me la dieron, se tramitó todo. Y yo vine, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, uh-huh, que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Elena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco, y ahí fue...
Vaya, ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá. 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y no, nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo. Y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos. Y no hablaba mucho, tú sabes, no, bueno, tú fuiste su amiga.
¿Cómo no? Yo fui su amiga.
Ella no era de mucho hablar, uh-huh, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas. Un meteorito que surgió y rompió, pero la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo... que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide. Y está acabando. O sea, ustedes son algo así como que las Elenas, las Burke, ya ustedes no tienen nombre propio. Es las Burke es por aquí, las Burke es por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Elena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Elena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Lena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era muy tímida. Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Sí. Y mira cómo ha cambiado, se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre, llena un escenario. Ustedes tienen la facultad de solas, cantando, tocando el piano, moviéndose. Eso, yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio. Ajá. Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Elena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que le escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Lena creció, Lena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, era, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera. Ella es más pop, más balada, pero fíjate, cuando nos unimos, esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora, yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, lo que tú decías, un silencio que se oía en las montas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses. Igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Lena y yo. Le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí en Miami. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles? Hemos hecho tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió. Y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando y te pedí una canción que la cantaba tu mamá, Idilio, y la cantaste. Porque hay una realidad, las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese es algo que emana de esa voz grave que tú tienes, ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía. Ajá. No sabía porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde la mula tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un Sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió, que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno!
Y de
es.
Su director Manuel, ¡qué bueno! Es Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas, y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien, es Broadway en español.
Yo vi la primera puesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro.
Sí, actuando, y además...
Actuando.
Ah, sí, es una cosa maravillosa. Yo me desdoblo y hago de madre de él y hago otro de un momento de una santera y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero. Hago de todo en esa, bailo, canto, actúo y estoy feliz. Estoy feliz, muy feliz. Visa para un Sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre. Así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un Sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren, por acá, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos virgonianas.
¿A tú también?
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también, 6-8 de septiembre. Así
¡ay,
que,
qué lindo sí, día!
Sí, sí, señor. Óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de esa gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven como me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque dice, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida. Que
es un don.
Claro, y no, y la vida te pone a hacer cosas, o las haces o no las haces.
Sí.
Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical. Siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos y otros que no conocía. Uh-huh. Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy 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 reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente cómo sufre, cómo tiene carencias, tiene necesidades, y en la música te saca de toda esa, tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato, y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta, ¿cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno, bienvenida, claro, porque ella, claro, nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas, así que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo, es que Cuba era todo, los documentales del 58, del 57, que tenía de todo, así que sea así la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia, había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos, pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, la Cuba del amor, donde los cubanos se miren a los ojos.
De la felicidad.
Y no haya
odio, que no haya odio, sí, que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto. Que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad. Pero, que haya libertad para, bueno, que nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú vas, ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias. Para mí ha sido un placer muy grande. Lena, Malena y Elena. Las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada. En esta tarde hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.